Ventas, por algo vendemos más, está con nosotros Alex Rivadeneira en nuestra sección de seguridad, ambiente, salud y demás. Todos los días le ponemos algo nuevo. Buenos días, Alex, ¿cómo estás?
Hola, Carlotti, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Eso es parte de la innovación, de ir mejorando todos los, días.
Sí, no es la primera vez que hablamos de sedentarismo, ni la última, porque el sedentarismo es un estilo de vida caracterizado por la falta de actividad física regular y prolongada. Y esto implica pasar mucho tiempo sentado o reclinado con un gasto energético mínimo. En otras palabras, una persona sedentaria es aquella que realiza muy poca actividad física más allá de las actividades básicas de la vida diaria. O sea que usted ir caminando de su carro a la oficina ni nada de eso, no cuenta. En general, la falta de ejercicio es uno de los mayores factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardíacas e incluso se ha establecido una relación directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. Y según los estudios que se han desarrollado, se conoce que una persona sedentaria tiene más riesgo de sufrir hipertensión y enfermedades respiratorias que una persona activa. Vamos, Alex, a iniciar el segmento profundizando un poco sobre este problema y que me atrevería a decir que es considerado como un problema global. De hecho, lo es hace mucho, mucho tiempo.
Sí, Carlotti, como tú dices, no es la primera vez que hablamos. Hace un par de años atrás hablamos un poquito de esto y fíjate que la semana pasada me estaba un poco en medio de los tapones de la ciudad. Y me vino a la mente, oye, me duele un poco la espalda y dije, bueno, me voy a poner a hacer un análisis y a pensar cuánto tiempo es que yo paso sentado y qué realmente de actividad física estoy haciendo y si realmente estoy llevando un ritmo de vida sedentario o no. Y bueno, a partir de eso empecé a hacer un poco como te digo, un análisis de los comportamientos, de lo que hacía en mi día a día, y dije, bueno, vamos a volver a retomar un poquito este tema que es muy importante porque, como tú dijiste, en realidad se ha convertido, y uno no lo ve, no se da cuenta de esto, pero se ha convertido en un importante problema de salud pública, sobre todo por su alta prevalencia y los efectos negativos que puede producir en la salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Y además estima que el 30% de los adultos no realizamos suficiente actividad física, siendo entonces el sedentarismo el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Y cuando reviso los datos de América Latina, las tendencias son muy similares, con un aumento entre los jóvenes y adultos, que es lo más preocupante. De hecho, hay un análisis reciente publicado el año pasado en The Lancet Global Health que nos indica que aproximadamente 1.800 millones de adultos, aproximadamente el 31%, no alcanzaron siquiera los niveles mínimos recomendados de actividad física por la Organización Mundial de Salud en el año 2022. Y entonces, como tú bien dijiste, la principal característica del sedentarismo es la falta de movimiento. Y las personas sedentarias podríamos pasar la mayor parte del tiempo sentadas, ya sea porque estamos trabajando, porque estamos estudiando, peor aún porque pasamos mirando la televisión muchas horas o porque estamos utilizando dispositivos electrónicos. Entonces, además el sedentarismo se asocia a un bajo gasto energético, ya que las actividades sedentarias, pues tú lo dijiste, requieren un poco, muy poca energía, lo que además puede llevar al aumento de peso y a la acumulación de grasa corporal. Y por otro lado, no podemos dejar de lado el hecho de que el sedentarismo implica un estilo de vida pasivo, en el que las personas pues evitamos la actividad física y preferimos realizar actividades que requieran poco esfuerzo físico. Por ejemplo, trabajar en una oficina frente a una computadora, que es lo que me pasa muchas de las ocasiones, luego del análisis que hice, ver televisión o películas durante varias horas, bueno, esto ya no tanto en mi caso porque no me da el tiempo como para ver mucha televisión. Jugar videojuegos no es mi caso, pero sí puede ser el de mis hijos o el de muchos de los hijos de nosotros que utilizan demasiado tiempo dispositivos electrónicos. Viajar en un automóvil o transporte público durante largos trayectos o pasar tiempo sentados en casa sin realizar ninguna actividad física son ejemplos de actividades sedentarias que deberíamos empezar a pensar si en realidad estamos haciendo o estamos llevando otro estilo de vida.
Y Alex, combatir el sedentarismo debe ser una medida prioritaria para mejorar la salud de todos. Si bien no existen estimaciones del comportamiento sedentario a nivel global, se calcula que cada año podrían evitarse entre 4 y 5 millones de muertes si la población mundial se mantuviera más activa. Además, se estima que cerca del 81% de los adolescentes no alcanzan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y apenas se registraron mejoras globales muy bajas en los últimos tiempos. Por eso, es importante tomar en cuenta la necesidad de implementar acciones urgentes para evitar el sedentarismo.
Sí, Carlos, y mírate que cuando revisaba información de esto un poco actualizada, hay muchos especialistas, y me gustó esta frase, que catalogan a la actividad física regular como un elixir para el cuerpo y la mente. Y en realidad tienen razón, porque los beneficios son tan amplios y variados que abarcan desde todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta. Y la actividad física es una poderosa, yo le digo una poderosa arma para combatir, creo que el doctor Pandelo en algún momento nos decía, combatir enfermedades cardiovasculares porque reduce el riesgo de hipertensión, reduce el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Y además el ejercicio regular está comprobado que nos ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, ya que permite controlar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Nos ayuda contra la obesidad, esto porque favorece la quema de calorías y ayuda a mantener un peso saludable, promueve el fortalecimiento muscular y óseo, ayudando a mantener la masa muscular y la densidad ósea, lo que es fundamental para cuando estamos en edades adultas, prevenir caídas y lesiones, sobre todo adultos mayores. Y no podemos olvidar, y aunque esto parece no tan relevante, que la actividad física regular nos puede ayudar a conciliar el sueño más fácilmente y a tener un relajamiento más placentero.
Eso es así. Y no podemos dejar de mencionar los beneficios para la salud mental, como la reducción del estrés y la ansiedad que produce la actividad física, liberando endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. De hecho, si tú vas a donde un profesional de la salud mental y te encuentras entre un trastorno de ansiedad o de depresión, te puede dar una o dos píldoras, pero siempre, siempre te va a recomendar el ejercicio físico. En ese sentido, revisemos brevemente algunas recomendaciones sobre cómo mejorar nuestros niveles de actividad física. Si no me equivoco, y en relación con los niños y adolescentes, la actividad física como una actividad recreativa, desarrollando juegos, deportes o ejercicios programados, es lo más recomendable. ¿Es así?
Sí, Carlos, y antes de responder y avanzar con un poquito con las recomendaciones de la actividad física, solo abriendo un paréntesis muy pequeñito, es como tú dices, en realidad la actividad física no solo reduce el estrés, sino que también es una herramienta contra la depresión y puede ser tan efectiva, bien lo dijiste tú, en casos que de depresión leve o moderada, y esto los expertos, los especialistas en salud la recomiendan o recomiendan muchísimo realizar actividad física constante, además de que estimula la función cerebral y mejora la memoria y la capacidad de concentración. Y yo digo siempre que si a todos estos beneficios le sumamos que la actividad física cuando se realiza un grupo o con amigos, puede ser una excelente oportunidad para socializar y conocer gente y distraerse un rato, pues no deberíamos tener excusa para no sacarle un tiempo y empezar a realizar actividades de este tipo. Creo que ese es uno de los principales retos que tenemos, porque a veces nos centramos en que nuestro día a día no nos deja el espacio para realizar actividad física, y con esa excusa pues dejamos pasar los días y no empezamos a realizar este tipo de actividades. Pero ya hablando un poquito de las recomendaciones, para mejorar y esto según lo que nos dice la guía de la Organización Mundial de la Salud, para mejorar la actividad física se recomienda en niños y adolescentes realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa. Miremos si nuestros hijos están realizando al menos de estos 60 minutos diarios de actividad física moderada. La clave yo creo que está aquí en incentivar a los niños en probar diferentes actividades y deportes hasta que ellos descubran cuáles son los que más disfrutan. En el momento que eso lo logremos, olvídate que ya ellos solos, si llegaron a identificar esa actividad que les gusta, lo van a hacer por sí solos. Lo importante en este grupo etario es que se muevan y se diviertan. Realmente solo así vamos a poder, creo yo, limitar ese sedentarismo y reducir el tiempo que le dedican a los videojuegos y a las pantallas y al uso de equipos o dispositivos que les mantienen sentados por mucho tiempo. En cuanto a los adultos, lo que nos recomienda la guía es efectuar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, o 75 minutos de actividad vigorosa, o una combinación de los dos. Pero lo importante aquí en este grupo es adaptar la intensidad. Esto es muy, muy, ojo, muy, muy, hay que tenerlo en cuenta, porque si usted es una persona que va a iniciar con el ejercicio regular, debería empezar con actividades moderadas e ir gradualmente aumentando la intensidad y la duración. Y es fundamental, ojo con esto también, escuchar al cuerpo y saber cuándo parar. Por ejemplo, cuando yo inicié realizando la actividad física, empecé con 20 minutos. Y claro, en uno es que pasé a realizar hora y media a 2 horas interdiarias o diarias de ejercicio de un día al otro. No, realmente me tomó 2, 3, 4 meses para poder llegar a ejecutar 2 horas diarias de ejercicio. Pero empecé con 20 minutos y empecé de manera gradual. Y cuando el cuerpo me dice, hoy día no hagas nada, necesito descansar, hay que hacerle caso, porque si no, el efecto puede ser el contrario. Entonces, esto es fundamental también, Carlotti, sobre todo a nuestra edad. Y en los adultos mayores, lo que la guía nos recomienda es realizar 150 minutos semanales de actividad moderada. Pero aquí hay que tener en cuenta adaptarlas a las capacidades y condiciones de salud de cada persona. En este grupo etario lo que se debe priorizar es la seguridad y elegir actividades de bajo impacto como caminar, nadar o hacer yoga suave y ejercicios de equilibrio para prevenir caídas. Yo recuerdo a mi madre que en esta edad hace mucho yoga y le ha servido muchísimo para mejorar su estado físico. Y también, obviamente, es necesario cada cierto tiempo realizar ejercicios de fortalecimiento muscular para evitar o prevenir las lesiones, como te decía hace un momento.
Así es, y recordar que antes de comenzar cualquier programa de actividad física es importantísimo de primer orden consultar con un profesional de la salud para recibir recomendaciones personalizadas. Y como acabamos de mencionar, empiece poco a poco. Si no está acostumbrado a la actividad física, sea constante, que esta es la clave para obtener beneficios a largo plazo. Y muy importante, encuentre actividades que le gusten y le diviertan, que así será más fácil mantenerse activo.
Eso creo que es lo fundamental, Carlotti, y yo creo ya para cerrar el segmento, nada más recordar que cada movimiento que hagamos ayuda, cada movimiento que hagamos cuenta. Incluso las actividades más sencillas como caminar al supermercado, subir o bajar escaleras en lugar de usar el ascensor, Todo esto suma y contribuye a su salud. Realmente, como te decía hace un momento, no deberíamos poner excusas para realizar ejercicio. Adaptemos nuestra actividad física a nuestro tiempo, busquemos el espacio, miremos los recursos que tengamos, que siempre hay opciones para mantenernos activos. Y recordemos que la salud en realidad no, a veces no nos ponemos, no nos detenemos a pensar que la salud o nuestra salud es lo primero y que la actividad física es una inversión que estamos realizando para nuestro bienestar. Y probablemente la actividad física es el primer paso hacia un nuevo estilo de vida que nosotros podamos en algún momento estar buscando y quizá necesitando. Así que nada, Carlota, que esperamos nada más que quienes nos escuchan puedan hacer un autoanálisis y de aquí en adelante pues empezar a adoptar hábitos de actividad física y reducir el sedentarismo, que obviamente en este ritmo actual que llevamos de la sociedad es muy fácil caer en este tipo de problemas.
Así mismo es. La vida va más rápido y nosotros vamos más lento en cuestión de ejercitarnos. Muchísimas gracias, Alex. Como siempre, súper interesante todo lo que nos traes cada viernes por acá.
Carlotti, muchísimas gracias y a todos que tengan una muy buena semana.
Gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad, salud, bienestar, ambiente. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías?